Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de dos importantes temas: reflujo gástrico y nutrición. Conversaremos con el doctor Camilo Bosa, cirujano digestivo de la Clínica Las Condes. Además, nos visitarán el estudio Jacqueline Bedecarratz, nutricionista de Clínica Las Condes. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, obviamente auspiciados por Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en titulares, vamos a estar con el doctor Camilo Bosa, cirujano digestivo de la Clínica Las Condes, para hablar un súper tema que afecta a muchas personas y se sabe harto de esto, pero vamos a profundizar. ¿A qué nos referimos? Obviamente al reflujo. ¿Cómo está, doctor?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que el tema del reflujo es un tema que cada día afecta a más personas. Hoy en Chile se calcula que cerca del 30% de la población tiene molestia o ha tenido problemas asociados al reflujo gastroesofágico, que básicamente es cuando en el estómago, por distintos motivos, por distintas causas, se empieza a producir, se devuelve, por así decirlo, el alimento o el contenido gástrico hacia el esófago. Y eso va generando distintos tipos de síntomas, que puede ir desde la sensación de acidez en la parte alta del abdomen hasta una esofagitis, que es cuando ya se empiezan a producir heridas en la unión entre el esófago y el estómago, que incluso pueden llevar a problemas mucho más graves posteriormente.
Perfecto. Y en este sentido, ¿es normal que aparezca el reflujo en las personas en ciertas ocasiones o cuando ya pasa a ser un tema más, entre comillas, crónico?
Efectivamente, el reflujo o el síntoma de la acidez, que es lo que todos hemos sentido, acidez cuando nos portamos mal, cuando nos comemos un asado en la noche o cuando alguien se toma una copa de vino asociada a comida pesada, todo eso va alterando la fisiología de la unión entre el esófago y el estómago, que tiene básicamente distinto tipo de incidencia. O sea, básicamente hay distintos alimentos que pueden producir, por ejemplo, los alimentos altamente condimentados, el café, incluso la menta, cosas de ese tipo, pueden producir alteraciones en el tono o en la fuerza que tiene el esfínter, que básicamente es algo que mantiene cerrado la unión entre el esófago y el estómago, que eso es básicamente la función del esfínter esofágico.
Claro, inferior. Siempre quieres tener, o sea, se tiene que abrir en momentos
determinados. Exactamente. Y evidentemente es normal dentro de la fisiología del cuerpo humano que hayan algunos episodios de reflujo durante el día, particularmente cuando estamos en posición horizontal o en la noche, pueden ocurrir. Pero cuando esto ya se hacen patológicos, es decir, que ya no son normales o que son muchos o que son asociados a mucha acidez, eso empieza a irritar la mucosa o la zona distal del esófago. Y ahí ya se transforma en un problema, porque efectivamente ahí ya se transforma en lo que se llama la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es que este reflujo, cuando se hace patológico, es decir, cuando ya no es normal, empieza a producir esta irritación y empieza a producir heridas en la zona, en la unión entre el esófago y el estómago.
¿Y ahí cuáles son los tratamientos que existen en este caso, cuando ya pasa a ser un tema más que puntual, por ejemplo, que esta acidez que podemos sentir, sino que ya empieza a ser un tema más...
Bueno, efectivamente el problema es que nuestra cultura actual, la cultura occidental asociada al tipo de alimento que comemos, alto contenido en grasa, alto contenido en carbohidratos, asociado al sedentarismo y a la obesidad, todos esos temas van generando una especie de tormenta perfecta, que el reflujo es uno de los principales efectos colaterales. Cuando una persona, por ejemplo, tiene 10, 15 o 20 kilos de sobrepeso, eso aumenta la presión adentro del abdomen y evidentemente favorece, asociado a una mala alimentación, que se produzca este reflujo. Entonces, básicamente lo que va ocurriendo es que en nuestra sociedad el problema del reflujo gastroesofágico ha ido aumentando de la mano de la obesidad, de los malos hábitos, del aumento de peso, etcétera.
Ya, o sea, en este caso, y lo hemos visto a través del el tema de la alimentación, es súper importante, y también el tema de mantener la raya, nosotros hacer ejercicio un poco físico, romper el tema del sedentarismo, porque finalmente el sobrepeso influye finalmente en el tema del reflujo, ¿no?
Efectivamente, sí, el problema es que cuando uno empieza a ver las, por así decirlo, las unidades de enfermedad, van todas asociadas. El sobrepeso va generando, asociado a la mala alimentación, aumenta el peso, aumenta la presión adentro del abdomen, eso va generando que aumentan estos episodios de reflujo, y cuando estos episodios de reflujo se hacen crónicos o se hacen muy frecuentes, empiezan a irritar de tal forma las células que están en la parte extrema del esófago, que estas células pueden empezar a modificarse. Y eso se llama la enfermedad o el esófago de Barrett, que es una entidad patológica, que así como una mujer se tiene que hacer el Papa Nicolau o tiene que hacerse una mamografía, en el esófago, efectivamente, si se produce en forma crónica este reflujo, un porcentaje de la población, aquellos que tienen alguna susceptibilidad genética, pueden empezar a producir este cambio en las células. Y eso ya, cuando se produce el esófago de Barrett, eso se considera que son lesiones premalignas. Entonces, cuando una persona está expuesta a esta acidez durante 10, 15, 20 o 30 años, puede que si esto empieza a los 20, 25 años, puede que a los 50 o 60, esa persona incluso pudiera desarrollar un cáncer en la unión del esófago.
Por eso es importante el tema apenas aparece un poco, ir a un especialista así o así.
Efectivamente, porque hoy los tratamientos para el reflujo, en el fondo, van desde modificaciones generales, conductuales, bajar de peso, hacer ejercicio, una buena alimentación, hasta eventualmente incluso llegar a tener que utilizar una cirugía para controlar el problema, porque efectivamente si este reflujo en las personas que tienen la enfermedad se mantiene por muchos años, efectivamente se pueden desarrollar problemas importantes.
Perfecto. Y en este sentido, ¿hay alimentos prohibidos, por decirlo así, en el tema del reflujo?
Bueno, hay una serie de mitos y realidades respecto de los alimentos, pero en general, en términos globales, las dietas muy pesadas, con alto contenido en grasa, con alto contenido en alimentos muy condimentados, como el ají o las cosas más picantes, el café, etcétera, pueden asociarse a mayor cantidad de síntomas. Pero lo central es que cuando se inician estos síntomas y efectivamente, después de la evaluación, efectivamente a través de una endoscopía, que es un método para mirar a través de una cámara de televisión, ver cómo está esa zona, para saber si efectivamente se está produciendo una irritación que sea, por así decirlo, peligrosa. Y en esos casos se indican hoy el tratamiento que es el más frecuente, que es los bloqueadores de la producción de ácido en el estómago. Y esos medicamentos han sido altamente efectivos en controlar los síntomas, porque generan un bloqueo de la producción de ácido del estómago y eso evita que se produzca un reflujo ácido.
Perfecto. Y en ese sentido, ¿no habría como alimentos, más un poco dijimos del ají y todo eso, pero ¿podría ser consumiendo esporádicamente?
Efectivamente sí, no, la verdad es que no hay cosas que uno pueda decir, nunca más debes tomar este u otro alimento. Es un tema evidentemente asociado a la moderación, a los volúmenes que se ocurren, o cuando se producen el inicio de los síntomas, en que efectivamente uno le insiste a los pacientes que sean lo más cuidadosos posibles con la alimentación, pero el problema es que una persona no puede, probablemente uno le puede prohibir todos los alimentos, porque efectivamente eso no es muy razonable y no es muy reproducible en el tiempo. Lo mismo cuando uno le dice a un paciente que tiene una obesidad mórbida, oiga, te deje de comer y con eso se va a mejorar, eso no ocurre, porque efectivamente muchas cosas simplemente hay que tratar de adaptarlas lo mejor posible a la vida del paciente.
Perfecto, y doctor, en ese sentido, estas pastillas antiácidas que existen, tabletas, bla, 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 ¿son efectivas?
Bueno, la gran mayoría...
Lo tomo, porque a lo mejor alguien puede tomar y...
La gran mayoría de los medicamentos que existen para el control de la acidez, muchos de ellos son sintomáticos, es decir, los que tienen que ver con justamente el cambio del pH, de la acidez del estómago, muchas veces disminuyen los síntomas, pero hay que tener ojo con esos medicamentos tomados en forma muy crónica, sin que haya un diagnóstico médico. Porque efectivamente al tomar, hay muchos pacientes que dicen, sí, yo he vivido tomando antiácido, todos los días en la mañana me tomo algo porque amanezco con una sensación de acidez o de mal gusto en la boca, etcétera. Y muchas veces estos pacientes, cuando no son diagnosticados, a veces pueden aparecer cosas importantes.
Por ejemplo,
pueden tener esofagitis muy importantes, que a veces son esofagitis alcalinas, que son biliares y que no necesariamente... tienen muchos síntomas y que son las que efectivamente...
O sea, son más silenciosos, por decirlo así.
Efectivamente. Entonces, hay que tener mucho ojo cuando los síntomas se hacen permanentes o muy frecuentes y no responden a los tratamientos habituales. Siempre es importante tener un diagnóstico médico y consultar.
Perfecto. También la hernia del hiato es parecida, son parientes de esta enfermedad, por decirlo de algún modo.
Bueno, todo tiene algún grado de asociación. Hay muchos pacientes que dicen que tienen una hernia... Y muchas veces atribuyen los síntomas digestivos a una hernia, que muchas veces no tienen nada que ver, ¿ya? Los síntomas digestivos, los síntomas de la guatita en general, son compartidos por muchas enfermedades. Entonces, la acidez es uno de ellos, pero también está el colon irritable, están los problemas al esófago, está incluso problemas cardíacos pueden tener síntomas que pueden tener que ver con el abdomen. Lo importante en este sentido es que cuando los pacientes empiezan a tener síntomas que son recurrentes y que no se pasan con los tratamientos habituales, es importante consultar. Yo diría que eso es lo importante fundamentalmente para hacer un buen diagnóstico, descartar las enfermedades importantes y dar un tratamiento adecuado. Muchas veces pacientes que refieren tener síntomas de reflujo, incluso a veces están tomando antiácidos por mucho tiempo y resulta que en realidad tenían un colon irritable, o al revés, tenían un colon irritable y estaban tomando tratamiento para el colon irritable y en realidad tenían reflujo. Entonces, yo creo que en ese sentido lo importante es que si una persona realmente está teniendo síntomas y está estando incómodo o no está tolerando ningún alimento, cada vez que come un alimento se siente muy mal, ahí lo importante es consultar.
Exacto. Y en este sentido, ¿cómo se diagnostica? Hablamos de la endoscopía. ¿Hay otros tipos de tratamientos más?
Bueno, evidentemente en todo diagnóstico médico tiene que haber una historia clínica, es decir, que el paciente nos cuente efectivamente cuáles han sido sus síntomas, qué relación tienen esos síntomas con la alimentación o qué distintos tipos de posición, el alimento, etcétera. Y en general, uno siempre, o la gran mayoría de las veces, siempre quiere hacer una endoscopía cuando una persona está teniendo estos síntomas digestivos altos, porque hay muchas enfermedades que pueden tener síntomas parecidos. La úlcera péptica, que es básicamente una úlcera en el estómago o en el duodeno, evidentemente puede dar síntomas que son relativamente parecidos. Y lo más importante es evaluar si hay enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo se evalúa mirando con la endoscopía y con eso uno puede ver el nivel de irritación que tiene la unión entre el esófago y el estómago. Si esta irritación es muy importante, es decir, que se producen como heridas, como llagas en el esófago, evidentemente eso tiene una indicación muy importante de tomar bloqueadores del ácido para que se curen esas heridas. Y una vez que esas heridas se curan, uno tiene que, de acuerdo al daño que se produce en esa zona, eventualmente uno tiene que tomar biopsias para descartar si hay o no lo que comentamos, este esófago de Barrett, que ya sería una lesión que es más delicada.
Exacto, y lo que decía usted en algún momento, por ejemplo, que si son años que no se diagnostica y que yo sigo, esto puede ser mucho mayor, incluso un desarrollo de un cáncer.
Exactamente, y efectivamente por otro lado también ha habido en el último tiempo creciente interés o preocupación por el uso de ciertos medicamentos por muchos años, por ejemplo. El uso de bloqueadores del ácido por más de 15 o 20 años, ahora están apareciendo estudios de incluso décadas de uso, efectivamente eso tampoco hace bien. Por lo tanto, evidentemente, cuando hay un tratamiento, si el tratamiento está indicado por un médico y está controlado, evidentemente se tiene que seguir. Pero también el uso crónico de estos medicamentos por muchos años, efectivamente, puede producir algunos problemas que efectivamente hay que evaluarlo. Y ahí es donde eventualmente en algún tipo de paciente o en algunos casos particulares, incluso los procedimientos quirúrgicos pueden tener en el fondo un rol importante.
Y en este sentido, por ejemplo, ya, el ya estar en tratamiento, la rutina diaria, por ejemplo, decir, con respecto a alimentación, más o menos lo vimos, pero me gustaría que quedara bien patente con respecto a eso. ¿Cambia mucho la vida del afectado, por decirlo así?
Bueno, la verdad es que los problemas de reflujo, y hay un poco también relacionándolo con lo que habíamos comentado de la hernia al hiato, cuando una persona tiene una hernia al hiato que ya es más grande, que es muy grande, eso habitualmente va asociado a mucho reflujo. Entonces, cuando una persona tiene una hernia al hiato y además tiene mucho reflujo, ya la calidad de vida se empieza a alterar en forma muy importante. Las personas, y un poco cuando tú me preguntabas cuáles son los alimentos prohibidos, una persona que tiene una hernia al hiato grande y que tiene mucho reflujo, finalmente no puede comer nada. O sea, una persona que realmente resulta que va a un almuerzo y resulta que quiere comer quizá una empanada, o quiere comerse tomarse una copa de vino o un asado. Realmente son personas que lo pasan realmente mal y la comida les cae muy mal y tienen mucha acidez y tienen muchos síntomas. Incluso en la noche tienen regurgitación y a veces amanecen con la boca llena de contenido gástrico, lo cual genera una muy, muy mala calidad de vida. Y por eso estos pacientes realmente cuando empiezan a tomar los medicamentos se sienten muy bien. Pero desafortunadamente un porcentaje de estos pacientes, incluso con los medicamentos, a pesar de que se controla la acidez, la regurgitación, que es la sensación del líquido devolviéndose a la boca, o incluso episodios de tos o cosas de ese tipo, se pueden transformar en un problema muy importante. Y en este grupo de pacientes, donde los procedimientos quirúrgicos, que son ya más mecánicos, es decir, que crear una válvula que evite que se devuelva el líquido o la comida, en el fondo pueden tener un rol. Las cosas que son interesantes son las nuevas tecnologías. Hoy día incluso hay dispositivos magnéticos que se pueden poner alrededor del esófago.
Eso es importante.
Y que pueden, en el fondo, tratar este problema. Hoy día hay una nueva operación que, a través de un anillo magnético, se pone alrededor del esófago. Y este anillo magnético, al tener la fuerza magnética, el paciente puede tragar, pero con la fuerza magnética justamente se evita que se produzcan este reflujo. Entonces, hoy día se están desarrollando nuevas técnicas que son súper interesantes y que evidentemente los pacientes pueden acceder a ellas, particularmente en aquellos en que los medicamentos no son suficientes para el tratamiento.
Exacto. Ahí me gustaría andar un poquito más con respecto a eso, tenemos tiempo, con respecto al tema de las nuevas técnicas, usted lo señalaba. ¿Cómo se pone en el cuerpo y todo?
Las operaciones, en el fondo, en aquellos pacientes que no tenían un buen resultado con los medicamentos, tradicionalmente existe una operación que se llama la operación de Nissen, que básicamente el mismo estómago lo usamos nosotros para envolver el esófago, pasamos unos puntos, esto se hace por vía laparoscópica, como se opera la vesícula, y con eso ayudamos a controlar el reflujo. Pero hoy se han desarrollado unos dispositivos nuevos que se están usando hace ya casi 10 años en Estados Unidos, y que Chile ha sido el primer país donde se incorporó fuera de Estados Unidos en Latinoamérica, y está teniendo resultados que son tremendamente atractivos porque están teniendo mejores resultados a largo plazo y menos síntomas asociados. Los pacientes que se operan muchas veces quedan a veces en algunos casos con algunos problemas para tragar, con algunas dificultades, y eso hace que la calidad de vida tampoco sea tan buena. Pero hoy día con estos dispositivos magnéticos se está viendo que los resultados a largo plazo o en estos efectos colaterales pueden ser mucho mejores en el fondo. Y eso es un poco la novedad conceptual en el tratamiento de estos pacientes y sobre todo en la incidencia de estas enfermedades de reflujo, es decir, que efectivamente nosotros confirmemos que esta fuerza magnética está generando que no se devuelva líquido al esófago.
Claro, y en este sentido, por ejemplo, los chilenos somos más propensos, porque siempre hay medición y todo aquello, a tener, por nuestro estilo de alimentación, de vida, o no hay tantas estadísticas con respecto al resto del concierto latinoamericano, por decirlo así.
Bueno, la verdad es que Chile tiene varios récords que son bastante malos. En el fondo, Chile está entre los tres países que tienen más incidencia de cáncer gástrico, por ejemplo. Y el cáncer gástrico es una enfermedad que hoy día mata a muchos chilenos, en el fondo, anualmente. Y desafortunadamente, el cáncer de la unión entre el esófago y el estómago ha aumentado un 600%, en los últimos 20 años. Y ha aumentado fundamentalmente en base al crecimiento de el reflujo. Entonces, si uno une, uno dice, chuta, Chile, un país con alta incidencia de cáncer gástrico, Chile, el tercer país más obeso de los países de la OCDE, Chile, el país que está en este momento con los niveles más altos de obesidad infantil, probablemente es una pésima combinación. O sea, lo más probable es que nosotros vamos a empezar a ver cada vez más reflujo, cada vez más estas cosas, y eventualmente podríamos empezar a ver un aumento de la incidencia de cáncer asociado a estos temas.
Claro,
o sea, no es menor.
Claro, y en ese sentido, o sea, ¿por qué? ¿Por qué somos los chilenos así de esta tormenta perfecta que usted lo señala en algún momento?
Bueno, yo creo que son, en parte, yo creo que hay muchas causas, pero yo creo que en parte este, entre comillas, esto haber sido los jaguares de Latinoamérica y el haber tenido en el fondo un desarrollo económico quizás más acelerado que el resto de la región, nos trajo consigo todos los problemas del mundo occidental y el desarrollo. Poco tiempo, mala alimentación, poca conexión, ahora del tráfico para venir a...
Claro.
a o sea, todo eso, en el fondo, atenta contra una vida saludable, contra una alimentación adecuada, contra una falta de con mayor actividad. Si una persona se gasta 3 horas en llegar a su trabajo, evidentemente no va a tener tiempo ni para comer bien, ni para hacer ejercicio, ni para mantener un buen peso. Por lo tanto, yo creo que son los costos que estamos pagando por este desarrollo.
Y en este sentido, ¿cómo? O sea, hemos visto algunas cosas, pero ¿cómo podemos luchar contra aquello? En cierto sentido, de anteponernos un poquito a qué cosas serían buenas prácticas para luchar contra ese fenómeno.
Bueno, esto es súper interesante. La verdad es que a mí me toca trabajar mucho con el tema de la obesidad y un poco es lo mismo. Una cosa es la prevención, que es súper importante. Nosotros en obesidad siempre estamos trabajando en los temas de preventivo, etcétera. Pero desafortunadamente la prevención nos sirve un tiempo. Pero cuando ya tenemos toda una cantidad de gente que ya está enferma, tenemos que hacernos cargo de esa enfermedad. Yo no saco nada con una persona que ya tiene esófago de Barrett, decirle, oiga, deje de tomar café y levante las patas de su cama para que no tenga reflujo. Porque esa persona no se va a mejorar. Evidentemente que todos estamos tratando de propender y la ciudad y las políticas públicas hacer, tener una vida más saludable, alimentarse mejor, hacer más ejercicio, de ser menos sedentario, etcétera. Pero no podemos mezclar las cosas. Cuando ya tenemos una población de enferma, como los obesos o como los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico con irritación ya formal del esófago, tenemos que tratarlo. Y ahí son donde estas alternativas pueden tener un rol. Recuerden hoy día que la cirugía, por ejemplo, del reflujo, se aplica en un 0,4% de los pacientes que tienen reflujo. La cirugía de la obesidad llega al 1% de los pacientes que debieran operarse. Por lo tanto, nosotros buscamos los tratamientos, pero la verdad es que el acceso final a esos tratamientos es muy, muy difícil.
Es difícil, o sea, es importante. Y con respecto a, por ejemplo, cosas que se están implementando en lo que usted dice, en el primer mundo, por decirlo así, donde heredamos todo este tipo de cosas que nos están haciendo, ¿qué cosas podemos propender a realizar para un poco...?
Bueno, hoy día lo que se está haciendo, evidentemente, todos los estilos de vida saludable y todo lo que genere en el fondo una mejor alimentación, el disminuir los alimentos procesados, disminuir los carbohidratos procesados, todas esas cosas evidentemente que lo que está tratando de hacer efectivamente el primer mundo en términos de aumentar la alimentación saludable, aumentar la actividad física, disminuir las tasas de obesidad, etcétera, etcétera, van tratando de apuntan todo al mismo sentido, tener una mejor calidad de vida, tener un mejor peso. Eso evidentemente se asocia a menor cantidad de reflujo, a menor exposición a alimentos que son poco saludables. Pero también lo que va ocurriendo es que esa misma vía genera estos pacientes que ya tienen la enfermedad de los cuales hay que hacerse cargo. Y ahí donde estos tratamientos nuevos son los que efectivamente están teniendo un rol. Por ejemplo, en el tratamiento, cuando aparecen estas lesiones premalignas, ahora hay tratamientos endoscópicos en que uno puede, entre comillas, quemar esa zona y evitar que ese paciente llegue a desarrollar un cáncer, por ejemplo.
Perfecto. Un poco ya para ir cerrando, pero es importante nuevamente los temas que hay que estar atentos. Si es que yo permanentemente tengo acidez, si tengo esta sensación de que no lo estoy pasando bien, hoy día, bueno, con las fiestas también se amplifica para el 18 de septiembre, ni que le cuento. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué
bueno,
tengo que hacer?
Yo creo que lo central es que, bueno, uno sabe cuando se porta mal, y cuando uno se porta mal tiene que pagar el precio. Y eso yo creo que es normal. A todo el mundo le ha pasado efectivamente que cuando tiene síntomas, cuando efectivamente ha hecho un desarreglo muy importante, puede tener síntomas. Pero ¿qué ocurre a una persona que esto se empieza a hacer frecuente, que se hace todos los días, que efectivamente, a pesar de llevar una alimentación razonablemente saludable, la persona sigue teniendo acidez? O cuando hace un pequeño desarreglo y dice, oye, me comí una cosa, inmediatamente lo pasé pésimo durante 2 días. Yo creo que esa es una persona que tiene que consultar, y es una persona que tiene que hacerse un diagnóstico, porque si efectivamente requiere un tratamiento, tiene que ser un tratamiento hecho con un diagnóstico. Lo que también es malo es esas personas que dicen, no, yo toda la vida he tomado antiácido y cosas porque todo me cae mal, y llevan años tomando y nunca nadie los ha visto. Eso es malo. Esos pacientes a veces uno le hace una endoscopía y se encuentra con sorpresa muy dramática. Por eso yo creo que cuando los pacientes están teniendo síntomas reiterados y no han recibido un buen diagnóstico, es importante consultar.
Sí o sí, o sea, no me puedo hacer el cucho, como
decía. Exactamente, si la cosa se hace, si es de vez en cuando uno se porta mal, bueno, eso es natural. Pero si es algo que se está haciendo reiterado, yo creo que es una persona que requiere un diagnóstico.
Exactamente, y también usted lo señalaba, si es que en algún momento no se tratan por muchos años y por décadas, puede desarrollar un cáncer.
Efectivamente.
O sea, ahí hay que...
No, ahí la cosa no se pone muy compleja.
Perfecto. La verdad, para nosotros ha sido un tremendo privilegio hablar estos temas que son tan importantes, doctor Camilo. Le agradecemos el tema del tiempo, siempre es importante haber conversado, así que muchas gracias.
Buenas tardes.
Perfecto, muchas gracias. Ahí estamos entonces el doctor Camilo Bosa, cirujano digestivo de la clínica Las Condes. Nosotros nos vamos, como siempre, a la primera tanda comercial acá en Acceso Salud, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. En Radio Universidad de Chile. Y como bien lo señalamos en el comienzo, hoy día tenemos la visita de la nutricionista de la clínica Las Condes, Jacqueline Bedecarratz. Así que vamos a hablar con el tema de la nutrición, los niños, esta época del año, todo aquello, y bueno, tenemos bastantes dudas con respecto a solucionar. ¿Cómo está, Jacqueline?
Hola, buenas tardes, Felipe. Muy bien, gracias.
Perfecto, muchas gracias
aquí por venir. Aquí reponiéndome de la Navidad.
Pero... exactamente.
Sí, exactamente. Que a todos nos golpea. Exacto. Bueno, súper interesante este tema en realidad, porque mira, hay muchos estudios que avalan el aumento de peso que tienen los niños durante el verano. Sobre todo en los niños que están en un riesgo de obesidad o sobrepeso. O sea, más que los niños que tienen un estado nutricional normal. Y para nosotros los adultos no ocurre lo mismo. No subimos tanto de peso en el verano, sino que subimos, curiosamente, de peso en la Navidad.
Yeah.
Hay estudios que avalan que se sube casi medio kilo promedio por la Navidad.
Así y con el año nuevo próximo también...
Como con las fiestas de fin de año, incluye todo eso. Así que hay que cuidarse después. Pues. Pero los adultos después como que volvemos a la rutina, al trabajo. Al parecer... Es sumamente importante mantener una estructura para los niños. ¿Qué quiere decir eso? Porque el verano significa que se relajan los hábitos de sueño, que se relajan las comidas, hay más salidas a los restaurantes, ¿no es cierto? Más tiempo para estar viendo tele, sobre todo al que le gusta ver tele, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que uno mantenga una cierta estructura de alimentación con los niños, que trate, ya será más tarde el desayuno, pero que hayan tres comidas por lo menos, tres comidas más una colación. Y por supuesto seleccionar alimentos saludables, tratar de privilegiar todo lo que es saludable y en esta época las frutas y verduras que en este país son maravillosas.
Exactamente. Bueno, con respecto a las frutas y verduras propiamente tal, ¿cuál es la cantidad que debe comer un niño? Cuando hablamos de un niño quizás, para definir más o menos de 2 a 10 años, más o menos, ¿cuánto tiene que comer?
Mira, las recomendaciones, bueno, ya universales son 5 al día. Hay un programa contra la obesidad en Estados Unidos que partió de un movimiento que se llama Let's Go, que promueve el programa es el 5-2-1-0. ¿Qué quiere decir esto? 5 porciones de frutas y verduras al día, no más de 2 horas frente a la televisión o el computador.
2 horas, mira, perfecto. Claro.
No más de 2, eso, claro. Muchos niños pasan el doble, el triple.
Exacto.
Eso, sobre todo en las vacaciones. Y mínimo 1 hora de actividad física al día y 0 bebidas azucaradas o jugos azucarados. Esos son los tremendos enemigos, porque... Los niños se toman un vaso de jugo y como que no contara, pero un vaso de jugo, sobre todo si es azucarado, puede tener 100, 150 calorías, depende del tamaño, estos boosts y estas cosas no son panas, inofensivas. Entonces hay que tener mucho ojo con los líquidos. Los líquidos son un componente importante del aporte calórico.
Yeah. Así que, ¿lo podría repetir nuevamente el 5-2?
El 5-2-1-0.
¿Y el 5 es por?
5 porciones de frutas y verduras. Mi favorito es dividirlo en 3 verduras y 2 frutas.
Yeah.
Soy más amiga de las verduras que de las frutas. Yo siempre le digo a mis pacientes, porque yo veo pediatría en la clínica Las Condes, no veo adultos. Los pacientes que son chiquititos, les digo, mejores amigos, las frutas, pero más amigos todavía, las verduras. Y siempre los motivo mucho con el consumo y les invento cosas entretenidas, palitos, colaciones de verduras especiales. algunos platos con verdura, y a los que sencillamente son negados para comer verdura, pactamos una especie de acuerdo en que les digo, mira, en la juguera tú pones unas hojitas de espinaca, un poquito de apio, un poquito de tomate, y le puedes poner un pedacito de fruta para que quede más rico. Le pones agua, lo licúas y te lo tomas dos veces al día. Y con eso ya no peleamos más.
Me parece. O sea, entonces, claro, es un acuerdo...
Te lo tomas como remedio. Si quieres te tapas la nariz, yo le hago la mímica, rapidito. Un poco rapidito, y te lo tomas tu vasito de verdura, pero las necesitas, porque las verduras, o sea, son fundamentales para mantener una salud.
Y aquí es muy importante, sobre todo con el tema de comer ciertos alimentos que es necesario comer, y así también suprimir algunos, es la creatividad, ¿no? Como enseñaba usted, sí, con respecto a... Ya, vamos a tomar un batido quizás rapidito, que no se note mucho, vamos a echarle de algunos ingredientes, vamos también de lo rico o más sabroso, y es buscar permanentemente buscar soluciones.
Sobre todo en esta época que hay más tiempo, ojalá cocinar con los niños, hacer platos entretenidos con ellos en la cocina y tratar de aprovechar, como les decía, las frutas y las verduras. Se pueden hacer helados ricos, ¿no es cierto? Y las verduras quedan muy bien mezcladas con las frutas, uno las puede, y eso hace que baje la cantidad de azúcar de la porción, la cantidad, y aumenta la fibra también, y le aporta muchos beneficios y menos calorías, menos densidad calórica. Y además, o sea, tampoco soy partidaria de agregarle, voy a parecer talibán con este comentario, pero no soy partidaria ni de agregarle azúcar y tampoco endulzante, mucho edulcorante artificial. El paladar se educa. Los umbrales de sabor, en la medida que tú consumes mucho azúcar, necesitas azúcar para sentirla, pero si tú no consumes azúcar, te comes una fruta y la encuentras dulce. No sé si me explico.
Exacto, o sea...
Hay que tratar de bajar los umbrales del sabor dulce y también del salado. Y así empiezas tú a identificar los sabores de los alimentos.
Claro, porque de repente tienes que... O mucha sal para el alimento salado y lo otro dulce. Después ya le perdemos el saludo prácticamente a como saben las cosas, ¿no?
Por eso a veces hay personas que lo encuentran que está súper bien. Yo les digo, está demasiado salado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi umbral es distinto al de la otra persona. Entonces tenemos que tratar de mantener umbrales bajos, porque no es saludable consumir mucho azúcar y tampoco mucha sal. O sea, ojalá no se consumiera nada de azúcar.
Así, tajante.
Yo así. El azúcar son las calorías vacías. Entonces, uno no puede ser así como tan extremista, pero dejemos el azúcar para aquellas ocasiones especiales, para una tortita, una celebración, pero en el día a día... yo la elimino. En mi casa un kilo de azúcar dura más de un mes. Tengo 5 hijos.
Ya, eso claro. Es decir, de repente en alguna casa puede ser eso lo mismo en una semana, sí, o menos.
Claro, ¿no? Y así que el personal consume harto azúcar también. Así que nosotros la verdad es que estamos acostumbrados. No le echamos de menos porque no.
Perfecto. Por ejemplo... ¿cuánto sirvió un poco la ley con respecto al etiquetado?
La ley, si bien puede tener ciertos problemas, yo creo que va absolutamente en la dirección correcta, en informarse, en tener una alimentación más consciente. La ley te identifica la cantidad de calorías, ¿no es cierto? La cantidad de sodio, la cantidad de grasa saturada y la cantidad de azúcares libres, ¿verdad? Y esta ley todavía está como en transición porque el próximo año se va a aplicar completamente, que van a bajar todavía un poco más las cantidades. Por ejemplo, si ahora son 300 calorías por 100 gramos, el próximo año van a ser 275, o sea, la va a hacer un poquito más estricta. Ahora, lo que pasó también es que casi hay ciertas góndolas, ciertas naves en el supermercado, que todo tiene sello. Entonces, como que pierde, ya, no sé, al final todo tiene sello, me llevo cualquiera. Pero... Mira, yo soy partidaria de tratar de evitar las cosas envasadas, tratar de consumir cosas naturales, fruta, verdura, carne, huevo, y eventualmente algo envasado, pero así como para regalarse, para regalonearse. Uno no necesita papitas fritas, ni necesita todos esos productos que están ahí con alto contenido de sodio, de azúcar, y porque son súper buenos conservantes esos productos. Exacto. Entonces, es necesario.
Claro, o sea, hay que estar bien consciente.
Claro, ¿y qué te tienes que fijar? Por supuesto que si estás con sobrepeso, fijarse en las calorías, ¿no es cierto? Si es un producto que tiene una alta densidad calórica, no es conveniente. Ahora, si uno tiene hipertensión, el sodio, ¿verdad? Y también si tiene problemas quizás de lípidos sanguíneos, de colesterol, claro, pues se puede fijar en las grasas saturadas.
Claro, y ahí entonces...
Diabetes, el azúcar.
Exacto.
Dependiendo de cuál sea tu condición, puedes elegir fijarte en un sello más que en otro.
Perfecto. En verano, ¿cuántas comidas tiene que tener un niño? ¿Las mismas del resto del año? ¿Gasta más energía o menos?
Mira,
¿o de repente son más sedentarios algunos, están jugando?
Claro, como te decía en un principio, es súper importante no perder la estructura. Si bien el verano tiende a que todo se desestructure, hay que mantener por lo menos 3-4 comidas o 3 comidas más una colación. Y pensemos que en la niñez es donde se están formando los hábitos que van a ser para toda la vida. Entonces, no podemos relajarnos en ese tiempo que es importante dentro del tiempo de la niñez. Hay que igual tratar de hacer que los niños, aunque tomen desayuno más tarde, que tomen desayuno, después almorzarán un poquito más tarde, y después harán una once y comida, y quizás en la noche una colación livianita, o algo así. Y siempre lo que yo digo es súper importante con los niños, que nosotros somos los patrones de ejemplo. Entonces,
o sea, claro, si nosotros si uno, decimos verdura, verdura, verdura y no comemos nada.
Y estamos comiéndonos
nada,
un hot dog al lado. No, nadie, no somos creíbles. Entonces uno con los niños tiene que modelar con el ejemplo. Si uno dice verdura, uno se tiene que servir la ensalada de verdura y que todos te quieran meter el tenedor en tu fuente porque se ve tan rica. ¿Te fijas?
Claro. Hay que estar ahí a...
Modelar, como, siempre.
Es un tema importante.
Modelar y poner límites y estructura. Los niños necesitan... Como te decía, yo tengo 5. Y los niños necesitan, bueno, ya son grandes, pero fueron chiquititos en algún momento.
Claro.
Necesitan estructuras, eso les da seguridad, les da estabilidad para poder, y también les enseña que hay cosas que sí, cosas que no. Entonces es importante los límites en la comida, en el horario de dormirse también, los chiquititos. No puede ser que niños de 5 años estén despiertos hasta las 3 de la mañana, aunque sea verano. Eso no es saludable, bajo mi punto de vista.
Claro, hay que tener la estructura, claro, según usted. Sí. ¿Cómo hablar desde pequeños la importancia de la alimentación y de la salud, su relación complementaria desde la tierna infancia?
Claro, bueno, desde chiquitito es súper importante y uno tiene que irse aproximando al tema de acuerdo a la edad del niño, por supuesto. Cuando son chiquititos, yo recomiendo hacerlo de una forma lúdica, ¿no es cierto? Con juegos, con cocinando juntos, y cuando uno va cocinando va diciendo, mira, la zanahoria sí es muy buena porque te va a hacer ver súper bien, porque tiene vitamina A, y así de a poquitito, cuando ya son un poco más grandes, se les puede definir, ya ir aproximando al tema de la salud, y que esto, una nutrición saludable, una alimentación saludable, te ayuda a mantener una condición nutricional saludable junto con el ejercicio, con dormir bien, y esto va a ser tu proyección de calidad de vida para siempre, porque vas a formar tus hábitos ahora, ¿no es cierto? Un niño que es obeso de niño tiene una gran posibilidad de ser obeso de grande, y un obeso de grande va a tener problemas cardiovasculares, va a tener problemas óseos, va a tener un montón de probabilidades de tener diabetes 2, ¿no es cierto? Un montón de hipertensión, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces es súper importante en la niñez inculcar esos hábitos saludables, porque nos va a proyectar una calidad de vida mucho mejor en una vida saludable.
Sí, nosotros, bueno, a lo largo de este, digamos, ya cerca de una temporada, desde mayo, acá en Acceso a Salud, hemos visto también el tema de la importancia de la nutrición en los otros factores. Por ejemplo, cuando uno habla de prevención de muchas enfermedades, muchas pasan por eso. Y finalmente, cuando hablamos de nutrición, lo hacemos muchas veces al día, muchas veces a la semana, depende de nosotros gran parte de las cosas, ¿no? O sea, como digo, de repente hay cosas genéticas o cosas que se generan, pero si uno tiene una muy buena alimentación, está mejor preparado para aquellas, ¿no?
Por supuesto, la alimentación es determinante en el estado de salud. Y de hecho, o sea, hay enfermedades que definitivamente se revierten con la baja de peso. O sea, yo he visto casos de diabetes 2 que con una nutrición apropiada, una baja de peso, es posible revertirlo. Lo mismo que el tema de la hipertensión. Entonces, no es que esto sea un tema estético. Va mucho más allá de eso. Y la enfermedad se relaciona con la calidad de vida. O sea, ¿cómo quiero yo? Ahora estamos... O sea, toda la gente está llegando a los 100 años. No sé si te has dado cuenta. O sea, antes uno decía 100 años.
Y era mucho.
Era una cosa, era uno ahí en un pueblito en la cordillera. Ahora hay cualquier cantidad de octogenarios, nonagenarios, centenarios incluso. Entonces, si vamos a llegar, y nuestros hijos, nuestros niños van a llegar quizás a qué edad, y este es el único cuerpo que tenemos para vivir, tenemos que cuidarlo para llegar en buenas condiciones. Porque si no, va a ser, además, ni me explico el gasto público que va a significar, la cantidad de remedios, doctores, tratamientos, si no llegamos saludables y tenemos una vejez digna, una vejez sana. Si la vejez no es una enfermedad, la vejez es parte del ciclo de la vida, pero no tiene que ser sinónimo a enfermedad.
Claro. Por último, ya el tiempo, maravillosa la conversación, pero el tiempo es escaso en radio. Sí. Bien cortito, las mejores recetas para el verano y los niños.
¿De recetas te refieres a de comida, de preparaciones?
Algunas cositas así como, cosita, o cosas que no hay que tener claro. Bien cortito, porque en verdad.
Tener siempre el refrigerador, yo tengo bolsitas de Ziploc con palitos de verdura, tomaditos cherry, pedacitos, ramitos de brócoli, de coliflor, de zanahoria, de apio, eso, cuando quieran picotear, ahí está siempre disponible eso. La otra es hacer helados de yogur con fruta y congelarlo. Uno los puede hacer en la casa y los pone en palitos, y eso también le gusta montones a los niños. Y que ellos cocinen, que ellos se hagan ensaladas y tener ensaladas diferentes colores, diferentes verduras. Este país es extraordinario, nos ofrece una variedad genial de verduras, así que aprovechémosla. Bueno, ya dije, son nuestros mejores amigos.
Perfecto, la verdad, muy buena conversación. Estimada Jacqueline, muchas gracias por venir. Muy ilustrativa, muy entretenida la conversación.
Muchas gracias.
Perfecto. Ahí estábamos entonces con Jacqueline Bedecarratz, nutricionista de la Clínica Las Condes, que nos habló de la nutrición, el periodo estival y todo lo que viene acá en enero y febrero. Seguimos acá haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y estamos con el broche de oro del programa. Nos referimos a Constanza Martínez, la nutricionista, que nos viene a hablar de dietas, vida saludable, alimentación y todos estos tópicos que hemos, en el largo plazo ya de esta temporada, hemos hablado mucho. ¿Cómo estás, Constanza?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Ansioso por saber de qué vamos a hablar hoy día.
Hoy día vamos a hablar de tu alimento preferido.
Ah, no me gustó el programa. Cerremos acá, ¿no? ¿Ah?
¿Nos vamos?
Exacto.
No, tenemos que hablar. Hoy día vamos a hablar del huevo.
¿Del huevo?
Sí, de la calidad del huevo principalmente.
Perfecto, cuénteme.
Es algo... puede que sea un poquito más liviano dentro de los otros temas que hemos hablado, pero lo encontré bastante entre que gracioso y particular el tema que vamos a hablar hoy día, porque íbamos a hablar de la calidad del huevo, pero desde el punto de vista del color de la yema. No sé si te has preguntado alguna vez por qué las gallinas de campo, por ejemplo, cuando tú compras,
las gallinas felices,
yeah, y como que uno sabe, ah, este es el que tiene la yemita más oscurita, más naranja, entonces debe ser más saludable. No sé si te ha pasado a ti, al menos
eso,
a
mí pero lo he escuchado, lo he escuchado. ¿Hay relación con eso? ¿Se sustenta en algo eso?
Eso es lo que vamos a ver hoy día.
Ah, perfecto.
Entonces, antes de esto, recordemos qué es el huevo. Y voy a tratar de mencionártelo de nuevo para consumir el huevo.
Ya, usted sabe que yo soy mañoso, pero igual consumo huevo de manera aislada.
De otra manera, sí.
Exacto.
Pero el huevo es un alimento reconocido ya muy saludable. Aporta esta proteína que es de una muy buena calidad, que nosotros mencionamos que es de alto valor biológico, muy muy buena calidad. Por lo tanto, sí tenemos que estarlo consumiendo, ojalá diariamente, una vez al día, ¿ya? Y para eso, me encontré entretenido mencionar si es que esto era más de mayor calidad, el hecho de que fuera anaranjado o más amarillo. Antes de aclararlo, quiero saber qué piensas tú.
Yo creo que debe tener alguna relación importante. Es lo que pienso desde la ignorancia. Veremos. Usted que es una mujer de ciencia,
claro,
¿qué nos va a decir?
Bueno, en realidad lo que mencionaba, porque esto se hizo un estudio, como que era realmente el que le daba este pigmento más anaranjado o más amarillo pato, más pálido.
Claro.
Y finalmente encontraron que el color va a depender principalmente del alimento de la gallina. No significa mucho que va a ser de mejor calidad o no.
Ya,
va a
solamente
significar
nos dice,
el alimento está de la gallina.
Alimentándose con este tipo de alimentación, en cambio, lo
claro,
otro, otra.
Sí. De hecho, especificaron bastante bien cuándo era un amarillo claro o pálido y cuándo era anaranjado. Cuando la gallina está consumiendo mezclas de maíz amarillo o alfalfa, van a producir este color amarillo. Y cuando están con este color anaranjado la yema, es porque las gallinas están consumiendo mayor contenido de carotenoides. ¿Recuerdas bien que eso era, estaban presentes los carotenoides? En las
zanahorias.
Frutas, sí. Frutas, sí. Y verduras de color rojo anaranjado. Y eso se transfiere a la yema, dando un resultado que sea anaranjado, mucho más intenso. ¿Esto qué significa? De que las gallinas que tienen la oportunidad de estar comiendo diferentes tipos de almuerzo, o sea, de comidas de almuerzo, de alimentos, van a tener un cambio dentro de su yema. Y principalmente, ¿qué vamos a estar encontrando dentro de este color más intenso? Una concentración más de vitaminas D, vitamina A y E dentro de esta yema. Por lo tanto, no mencionaba mucho el estudio de que iba a ser mejor o peor calidad, sin embargo, igual podríamos encontrar vitaminas que son más liposolubles que si es que lo estamos consumiendo con huevos que son de yema de color mucho más clara. Por lo tanto, igual era interesante saber eso, porque creo que más de alguna persona me había preguntado si era mejor consumir de estas huevos de gallina felices o de supermercado, pero finalmente podemos estar viendo de que en realidad se va a estar viendo la nutrición de la gallina más que la calidad que nosotros vamos a estar consumiendo.
Claro. Ahora, también la gente, ya sabemos esto, lo dilucidamos, pero de todas maneras, la gente de repente tiende a preferir las de gallinas felices porque estuvieron en un entorno más amigable.
Sí, ¿verdad? La verdad, ahí va a depender mucho
del valor que le ponga la persona a esos aspectos,
sí,
obviamente.
Sí, va a depender mucho de eso. Esto pasa exactamente igual que, por ejemplo, ser vegetariana o dejar de consumir huevo, dejar de consumir leche. Va a depender mucho de la persona. Lo vimos cuáles eran como los incentivos dentro de esta dieta. Va a suceder exactamente lo mismo con la elección que se tenga de los diferentes tipos de huevos que se venden. Pero era un dato que quería mencionárselo.
Perfecto.
Consumirlo es bastante importante. Recuerden, yo sé que hay años en que mencionan de que debe ser una vez o más veces al día. Va a depender mucho de la indicación que se esté entregando. En algunos casos puede que el equipo médico les diga no, ojalá que no estén consumiendo más allá de uno al día, ojalá tres veces a la semana. Sin embargo, dentro de población sana en general, un huevo al día sería bastante recomendado, ¿ya? Si es que se tiene problemas o déficit, por ejemplo, de musculatura, sería muy bueno también estar consumiendo principalmente la clara del huevo, más allá de
importante
la yema,
saber
ya que ahí va a tener mayor contenido de las proteínas que va a estar entregando el huevo. Por lo tanto, sí podríamos estar haciendo este huevo cocido, este huevo duro, sacar la yema y estar consumiendo la clara, que sé que es la parte más fome, pero es la parte que tiene estas proteínas que son de muy buena calidad. Entonces ahí podríamos estar adecuándonos respecto a eso. Y hay diferentes preparaciones dentro del huevo, tú sabes perfectamente cuáles son. ¿Cuáles son las que tú comes? ¿Qué tipo de preparación solamente?
La que yo no veía que es huevo, ¿se entiende? Por ejemplo, la mayonesa, técnicamente huevo,
la que
pero,
está oculta.
Pero oculta.
La yo, tortilla, ejemplo, entonces.
Exacto. Todo lo que tiene de huevo. En lo que no sé, por ejemplo, ya, esto ya es una maña personal, le decimos en los auditorios. No, no hay que ser, mi caso, tiene que ser un ejemplo, ni mucho menos. No sé, el huevo frito, no, ese tipo de cosas no. U otros tipos de huevo, así que se vean que es huevo.
Ya.
No puedo. Tengo algo con el tema estético del huevo.
Y es tan rico, no sé cómo no puedes consumirlo de la diferente manera. Omelette, recuerden que si estamos incentivando el consumo de frutas, o sea, perdón, de verduras, la preparación omelette es una muy buena alternativa, ya que podemos agregar diferentes tipos de verduras dentro de esta preparación, y podría ser servido, por ejemplo, en lugar de estar cambiando, de estar consumiendo pan, podríamos estar eligiendo un omelette hasta con pimentones, con tomates. ¿Qué podríamos estarle agregando más?
De todo.
champiñones, todo lo que encontremos. Ahí podemos estar haciendo todo lo que está en el refrigerador hace mucho tiempo, podemos estarlo incorporando dentro de este omelette. Entonces es una muy buena alternativa para modificando el consumo de pan.
Claro, que tampoco es una preparación que uno diga, oh, voy a necesitar, no, es más o menos así. Es la voluntad y un poco también programarse, pero uh-huh. se puede hacer cosas muy importantes y más saludables.
Más saludables.
Y más lúdicas también, porque sabemos que la comida, como yo a mí no me gusta el tema estético, entra por la vista también.
También.
Una parte
y el omelette de verdad que se ve muy, muy bien y muy agradable a la vista. Es algo que uno le podría gustar bastante y consumirlo sin ningún problema.
Así que hay que consumir huevos sí o sí.
Hay que consumir de diferentes colores, o sea, ya sea anaranjado o...
De gallina feliz o de otro tipo de gallinas. Claro,
Sí, hay que consumirlo.
Perfecto. Y también, últimamente también hay una campaña con respecto para el consumo, aumentar el consumo de huevo, me imagino. Están puestos el tema que obviamente es un
huevo
tema...
al día. Exacto. Eso está hace mucho tiempo. Dentro de las cosas que me acordaste es la cáscara, por ejemplo. El hecho de que esté una cáscara mucho más blanda significa de que ese huevo, o sea, esa gallina ha estado teniendo muchos huevos. Por lo tanto, por eso la cáscara no es tan dura, si es que lo estamos... Ahí podríamos, sería como otra clasificación para saber si es que es de gallina feliz o gallina que es como mucho más industrializada, ¿ya?
Exacto.
Si la cáscara está mucho más dura, entonces va a ser que va a estar como en su proceso natural de estar generando los huevos.
Perfecto.
Sería otra alternativa para las personas que sí están conscientes en relación a eso.
Perfecto. Constanza, como siempre, agradecer su tiempo, ha sido muy ilustrativa y voy a hacer... las recetas que no se vean que son huevos, ¿te parece?
Muy bien.
Perfecto. Así que muchas gracias, Constanza Martínez, nuestra nutricionista en Acceso Salud, a quien invitamos después del programa, obviamente, vamos por un omelette, ¿no?
Ya, perfecto. Feliz de la vida.
Perfecto. Nosotros nos vamos en Acceso Salud y nos vemos la próxima semana, como siempre, en Radio Universidad de Chile, con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.